que hizo inferiores en Boca, sí, que no tuvo lugar, se fue a Central, se fue a Defensa y Justicia, era sí, suplente en Defensa, no tenía rodaje, allí lo vio Diego Coca, de ahí se lo termina llevando a Central, y después en Boca no tuvo lugar, y después en Udinese hizo un gran trabajo.
No, sí, es increíble que Boca haya dejado escapar un lateral como este, ¿no?
Y yo creo que es una de las es una de las cosas que se le puede criticar a la gestión, sí, Riquelme, ¿no?
Totalmente, ¿no? No tener visión para un jugador que ha crecido, que fue subiendo, fue de menor a mayor rotundamente, sí, totalmente a lo largo de su carrera.
Sí. Bueno, de hecho ha sido una de las tantas críticas que se le ha hecho a la gestión de Juan Román Riquelme Boca, que ha tenido también otros tantos aciertos, ¿no?
Sin dudas.
Pero bueno, en este caso, hablando de Molina, es un jugador que Boca, siendo un club tan grande, lo podría haber aprovechado más y mucho mejor. Pero bueno, se trata también de confiar. Molina sí tuvo lugar en Boca, ¿sabes qué? En un periodo del Vasco Rabarrena. Ahí tuvo algunos minutos. Pero bueno, después no fue igualmente valorado. Y ya con Guillermo Barros Secreto ya no tuvo lugar. Y la verdad que lo de hoy de Molina, la actitud cuando arranca el primer gol,
sí,
me parece que la mejor forma de definirlo, de mi punto de vista, es valiente. Lo vi valiente a Molina, girando, encontrándose con que tenía más camisetas naranjas que celestes y blancas. Pero cuando ve que Messi lo puede acompañar, él se avive y dice, no, voy yo. Ahí se asocia con Messi, Messi hace la genialidad que hace, un pase casi sin mirar y entre las piernas de su marcador, que era Ake, que era la que lo venía siguiendo. Uh-huh. Flojito ese muchacho del City,
sí,
¿eh?
Hoy fue...
¿Qué central limitado a qué?
Una de las claves para, me parece, que Argentina atacó por ese lugar, sí, ¿no? Hoy encontró muchos lugares y mucho espacio,
sí,
para
sí,
hacerlo.
Sí. Y bueno, después Molina llegando al área. ¿Vieron el control en el gol? Es excepcional.
Es de delantero.
Eso. Es un control de delantero. En el segundo tiempo, lo mismo, pero por el otro lado. Una aventura de Hugo Acuña. Ese enganche, yo sé que uno mucho van a decir que es poético, pero ese enganche lo aprendió en Zapala. Porque lo hace caer en la trampa al tipo. Se lo lleva puesto el marcador. No hay ninguna discusión de que es penal. Él con ese enganche dice, bueno, yo engancho. Si se me va a meter en el medio es penal. Y se lo lleva puesto, se lo come entero el marcador. Es realmente una genialidad lo de huevo. Y bueno, Messi pateándolo al penal con muchísima calidad. Y en esto de elogiábamos a Scaloni también, lo que termina saliendo muy mal es el cambio de Petzela, ¿no? Que muy comete mal la falta en el gol del empate de Países Bajos, uh-huh, atolondrado, ¿no? Estaba controlado por su compañero, que creo que era Paredes.
Sí, que estaba en el piso, ¿no? Que
se claro, había caído, claro. Pero fue y viene de atrás, ¿no? Claro, viene de atrás y comete un full evitable.
Era falta en ataque, estaba a nada de ser falta en ataque si no aparecía Petzela, porque ya tenía ganada la posición el jugador de la selección argentina. Justamente en esa jugada, los errores de Petzela y después también el ingreso, el cambio. Está bien que el partido y la sensación daba que ya estaba liquidado porque Países Bajos no estaba generando, pero quizás se apuró un poquitito en los cambios. Scaloni faltaba cerrar. Me acordé en todo momento del doctor Bilardo. Después del descuento dije, ay, el 2-0, el peor resultado. Y después con esa última jugada de final, que lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Uh-huh. En la última jugada, justo en la previa del gol del empate, lo enfocaron a Pupi Zanetti.
Sí, es verdad.
Y fue un gol exactamente igual al que le hizo Zanetti en octavos de final,
sí,
a Francia.
Parecido, similar, sí. Sí, sobre todo también por el momento, por el partido. Aquel gol fue en el final del primer tiempo contra Inglaterra en un octavo de final. Muy picante. Y esto incluso es peor. Fue una jugada preparada en un tiro libre que daba más para directo que jugada preparada.
Sí.
Y realmente el arman bárbaro.
Es que todos esperaban eso, ¿no? El remate directo. Y fue una jugada preparada que salió muy bien. Lástima por, creo que fue Enzo Fernández, ¿no? El que no pudo
cerrar.
Bueno, había una diferencia también de físico, ¿no? Entre un jugador y otro que le tocó justamente marcar al autor del gol, a Wilhawks.
Wout. Weghorst, 1.97 mide, 30
tremenda
años.
A la altura de los
bueno, entró de Países Bajos. Weghorst con 1.97, Luke de Jong, que lo conocemos, 1.88.
Sí.
Bueno, Bergwijn 1.82, quizá más petizo, pero también grandote. Y además iban los centrales, que miden 1.93, Van Dijk y Akemi 1.80. Son centrales muy grandotes, la verdad que el juego aéreo de Argentina, el partido también dio otra vez. Impresionante.
Tremendo, por favor.
Tremendo. Y bueno, se sintió cuando sale Cuti y entra Petzela, se siente esa falta de inteligencia, incluso no solamente en los cruces, sino a la hora de tener inteligencia para resolver ciertas situaciones. Muchachos, está muy picante todo.
Hay audios, ¿eh?
Sí, ¿Ya tenemos audios.
Ya tenemos audios.
Porque hay audios muy picantes. Acá por lo que mientras nosotros arrancamos el programa, Messi estaba diciendo cosas muy fuertes. Que yo creo que tenemos que darle prioridad porque le pegó le dijo algo a un rival mientras estaba siendo entrevistado recién. Bueno, dijo, a ver, ya te digo, pero dijo que Van Gaal dice que juega bien y tira pelotazos. Bueno, cosas bastante fuertes, cosas que no lo hemos visto en el último tiempo hacía Messi, si bien lo vemos cada vez más líder. Es la verdad extraño verlo así, pero evidentemente el partido fue muy caliente. Nos despedimos de la gente de Instagram. Bueno, saludamos.
Flaco de Amico, grande, ha sido un gusto.
Aguante Argentina. Saludamos. Vamos a la gente de Instagram, RN Radio, Y agradecemos a toda la gente que está del otro lado a través de las redes sociales. La 105.7 en Roca, 90.9 en Neuquén, rionegro.com.ar a través de la web RN Radio, las aplicaciones disponibles en el Play Store y en el App Store para que la gente nos siga y esté con nosotros hasta las 8 de la noche. Nosotros estaremos con ustedes charlando sobre esto que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Argentina se metió en las semifinales después de dejar afuera a Países Bajos a través de los tiros del punto del penal.
Sobre la hora, sobre la hora. Modo Mundial Qatar 2022. Argentina, 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 Argentina.
Bien, ahí estamos. Vamos a escuchar a Lionel Messi. Lo tenemos por ahí. Cuando Pablo me haga la seña, vamos a escuchar a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, que habló después de la clasificación del equipo nacional. Estamos obviamente en vivo. Nosotros terminamos el partido y nos venimos directamente para el estudio. Estamos trabajando aquí en el diario Río Negro. La gente se escucha una fiesta afuera tremendo. Es impresionante la cantidad de gente, digote.
Cuando venía aquí para la redacción ya se veía la horda de gente que llegando a Avenida Roca y Tucumán. Ya había una gran cantidad de gente. No habían pasado ni siquiera 5 minutos de que había terminado el partido y la gente seguía saliendo de las casas. No había hogar donde no esté puesto el partido de la selección, así que la gente no para de disfrutar.
Bueno, no para de disfrutar. Escuchamos a Messi, lo tenemos Pablito ahí para escucharlo al capitán de la selección argentina después de dejar afuera a Países Bajos.
Mucha alegría, mucho desahogo. La verdad que no era para que vayamos a la larga, ni mucho menos a penales. Sufrimos demasiado por cómo se había dado todo, pero bueno, son unos cuartos de final del Mundial. Supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir y pasamos, que es lo más lindo y es algo impresionante.
¿Por qué Argentina está entre los cuatro mejores de este Mundial?
Porque demuestra partido a partido que sabe jugar cada partido con la misma intensidad, con la misma gana, que va a buscar al rival siempre, que quiere ser protagonista, que entiende los momentos del partido, cuando tiene que jugar juega, cuando no se puede corremos todo, y porque estamos muy ilusionados, tenemos mucha gana y necesitamos esta alegría para nosotros y para toda esta gente que nos acompaña siempre.
Leo, ¿qué sentiste en el momento del empate sobre la hora y en qué instante te diste cuenta que se podía más allá de ese golpe?
Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso. No puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante, que el árbitro no esté a la altura.
Otra vez Dibu, como aquella noche de Brasilia.
La verdad que no tenemos duda de él. Sabemos que cuando no tocaría en los penales teníamos ventaja con él en el arco. Hoy lo volvió a demostrar. Y bueno, agradecido obviamente.
Bueno, y ahora Croacia, se viene la semifinal.
Partido durísimo. Croacia demuestra que es una gran selección, que hoy le jugó igual a Brasil. Incluso lo que pudimos ver por momentos fue mucho, mucho mejor, que si lo dejás jugar tiene jugadores muy, muy buenos, que te mueven muy bien la pelota, sobre todo en el medio campo. Un equipo que viene trabajando con el mismo técnico del Mundial pasado y desde antes del Mundial, mucho tiempo, se conoce muy bien. Y por algo está ahí, ¿no? Es una semifinal del Mundial y va a ser muy duro.
La última, se sufre mucho, pero se te nota feliz y disfrutando tal vez como nunca.
Sí, lo vengo diciendo durante todo este Mundial, ¿no? Que estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente, de ir pasito a pasito, de ir sacando los partidos como lo hicimos recién y bueno, muy feliz, muy feliz. Mucha alegría.
Ahí estamos con Messi en la primera de las respuestas, haciendo un poco el análisis de lo que fue el partido, ya cargando fuerte contra Mateus Laoz, de un arbitraje de esos que como parte involucrada en el partido te violentan. Uh-huh. Yo digo que hay arbitrajes que violentan, hay arbitrajes que son violentos, porque cuando alguien que tiene poder, como un árbitro, toma decisiones donde empieza a ganar protagonismo, creo que eso genera violencia. Y, a ver, yo no creo que en Países Bajos los neerlandeses estén conformes con el arbitraje tampoco, ¿eh? No, porque no. Para mí fue muy malo para los dos lados.
Sí, malo. Sí.
Creo que en la parte chiquita fue perjudicado a Argentina porque los 10 minutos de edición es demasiado. Pero me parece que llevó adelante muy mal el partido. Sí. Se le fue de las manos todo el tiempo, ¿no?
Yo creo que, más allá de que quizás se podía prever que era un duelo picante, ¿no? Hubo algunos cruces que, bueno, situaciones que se dieron con los bancos, ¿no? Reacciones que me parece que también las propició de alguna manera de la voz, ¿no? Con su actitud un tanto permisiva para frenar antes, ¿no? Como que se veía venir que iba a pasar algo, ¿no? Y en más de una ocasión pasó.
Sí.
Y fue un duelo caliente, está claro.
Sí, pero
él lo podía haber evitado.
Claro, yo creo que él fue metiéndole picante al partido cuando no lo tenía. O sea, el partido estaba claramente planteado con Argentina dominando, con Países Bajos haciendo lo que podía. Tratando de contener a Argentina, un partido cerrado, pero sin demasiadas dificultades. Y creo que él con eso de empezar a molestar al banco, ¿viste?
Él calentó el partido.
Él calentó el partido. Sí, exactamente. Sí, sí, por eso digo, son arbitrajes que violentan.
Un pésimo arbitraje.
Veremos, ojo, porque lo de Messi guarda con esto, ¿eh? Yo no me imagino a FIFA sancionando a Messi, sinceramente.
No, seguramente. Las sanciones que vienen siendo por, ya sea,
económicas.
Por faltar a conferencia de prensa o por hablar de más, siempre suelen ser económicas y no hay sanciones deportivas, ¿no? Porque básicamente también la FIFA tiene este reglamento o esta idea de lo deportivo se sanciona con lo deportivo, lo extradeportivo se sanciona con multas económicas,
En
principio, porque no tiene nada que ver con lo que pasa dentro del campo de juego, salvo que se vayan muy al pasto, si se quiere.
Bueno, hablando de irse al pasto, lo tenemos al audio de Messi. Obviamente les aclaramos a nuestros oyentes que estamos produciendo el programa en vivo. Cristian D'Amico, Diego Rodríguez están buscando audios y cuestiones para ir compartiendo con ustedes mientras vamos comentando lo que pasó. Sí, Diego, te me ibas a decir algo.
Es un audio cortito,
Es cortito.
El de Messi, pero donde se nota, bueno, el nivel de emoción que había, ¿no?
Sí,
de
te voy a pedir, Pablito, que no me cierres el micrófono y lo escuchamos de fondo a Messi. A ver.
Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, tranquilo, Leo.
Con Leo Messi. Como si estuviera fuera un boliche, ¿no?
Sí.
Bueno, fue un partido de un nivel de tensión absoluto. Pues es que hoy pensaba en Croacia-Brasil, que pasa desapercibido, hasta ahí, al lado de esta emoción reciente, pensaba en Modric, que me parece un jugador de la hostia, me parece un jugador fantástico. No me quedan palabras para describir lo que pienso de Modric, porque son todos elogios.
Tremendo.
Y pensaba, pensar que este tipo probablemente esté jugando su último partido en un mundial. Un tipo que tiene recorridos en mundiales, que ha ganado todo a nivel clubes, que llegó a su selección, que es modesta, a casi lo más alto, fue subcampeón del mundo. Y hoy Messi podría haber estado jugando su último partido en la selección. Entonces yo creo que eso también le juega en la cabeza. Obviamente no estoy en la cabeza de Messi, no soy quien para decirlo, pero es una percepción y que se entienda el concepto. Así como hablamos muchas veces de lo que significó ser Maradona para Diego, en nuestro momento Maradona, que siempre lo tenemos en este programa, cuando hay una figura tan grande y tan influyente, y donde, sobre todo donde la figura es tan consciente de quién es, la carga sobre Messi es mucho mayor.
Hablando de Messi, hay más audios, también, vieron que en el festejo del penal hizo el topollillo.
Ajá.
No sé si lo vieron, se viralizó en redes el festejo, hizo la famosa.
¿De cuál de los dos penales? ¿El del partido o el de...?
En el del partido.
Ah, ok.
Hace el festejo del topollillo, en el del segundo gol, en una clara alusión a Riquelme y a la discusión con Van Gaal, ¿no? Yo quiero entender eso.
¿En serio?
Yo quiero entender eso.
No se vio eso,
¿no? Acá no lo vimos.
Después si quieren, si la encuentro, se las muestro, pero hizo el festejo del topollillo y obviamente después le pegó a Van Gaal, que Van Gaal también, bueno, habló de Messi.
Recordemos que Van Gaal había dicho que cuando Argentina no tenía la pelota, ellos tenían oportunidades porque Messi no se movía, no marcaba básicamente, no ayudaba al equipo sin la pelota. Y hoy vimos varios momentos en los cuales Messi sí se involucró mucho más en la recuperación del balón. Escuchamos lo que tiene que ver con Messi, sigue hablando de capitán argentino.
Así es.
Que te la quiere inclinar y te digo otra vez, Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazo. Que te la quiere...
¿Era cortito ese audio? A ver, o ya lo tenemos. 5 segundos.
Son 5 segundos, sí.
Bien, bueno, eso era sobre Van Gaal, cuando dice, Van Gaal te vende que quiere jugar bien al fútbol y lo único que hizo fue tirar pelotazos. Picantísimo. A ver, más allá de que de la chicana de Messi, yo no creo que Van Gaal venda el lírico y sea el Alfaro de ellos, Para mí es un técnico pragmático, donde en la previa incluso al partido él dijo, fíjense que los partidos en el Mundial son más cerrados, hay menos goles y lo defensivo importa cada vez más. Dijo que el fútbol va evolucionando a eso. Recordemos que Van Gaal es de la escuela del Ajax, pero después fue convirtiéndose y fue siendo cada vez más defensivo. Es un técnico pragmático, al cual no le interesa el espectáculo, no le interesa la posesión del balón, si es que eso no le sirve para hacer un gol. No le interesa incluso la posesión de la pelota para defenderse con ella. Si tiene que correr detrás, de la pelota, el equipo de Van Gaal no tiene problema,
sí.
¿No?
La verdad que sí, está estructurado y trabajado y para eso, ¿no?
Claro.
Para cumplir con ese rol. Bueno, ahí está un poco también la diferencia entre una propuesta y otra, o una forma de entender el fútbol y otra, ¿no? La que llevó adelante Argentina y la que llevó adelante Países Bajos en este caso, que en definitiva después en el balance final iba a ser injusto que Argentina aún quedara eliminado en los penales, ¿no? Por todo lo que había demostrado a lo largo de los 120 minutos. Pero bueno, son formas de jugar y eso es respetable. Lo que sí es que, bueno, en el medio genera polémica porque en el medio hay cruces y hay dichos, ¿no? De un lado y del otro, por justamente la forma de jugar y por lo que genera uno y lo que genera otro. Pero bueno, era importante que Argentina demostrara en un partido de esta magnitud las intenciones y el protagonismo, ¿no? Me parece que eso lo mete de cara a las semifinales de otra manera, ¿no? Y no estando Brasil, me da la sensación que también, que es otro tema que después seguramente vamos a hablar.
Sí.
Pero me parece
que vamos a tener que ir hasta las 12 hoy, muchacho, porque tiene tanta cosa para decir.
Me parece que el ánimo es otro ahora, ¿no?
Sí, coincido, flaco, la verdad que lo que estás diciendo coincido plenamente. No es lo mismo clasificar mereciéndolo que haciéndolo, que hacerlo sin merecerlo. Yo sé que en el fútbol lo que importa es el resultado, que es lo que, digamos, se mide por goles, pero me parece que, porque eso tiene que ver con la confianza, ¿no? Son muy pocos los equipos que jugando mal llegan lejos. El caso de Argentina en Italia 90 fue excepcional, ¿no? O sea, esos partidos con Brasil, bueno, con Italia jugó muy bien, la Argentina en la final pierde por detalles, pero era un equipo que no protagonizaba, un equipo que dependía exclusivamente de lo que pudiera hacer Maradona.
Exacto.
Y que de lo colectivo ofrecía muy poco. Cuando uno ve el equipo de hoy, digo, pero no se trata de menospreciar el equipo del 90, digo, no, cada uno, el equipo es lo que es. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol, digo, si hoy pasaba Países Bajos, la semifinal Croacia-Países Bajos era una semifinal de escaso vuelo futbolístico, ¿no?
Era para dormir, sí.
Bueno, pero la semifinal va a ser Croacia-Argentina.
Vamos.
Porque Argentina dejó afuera a Países Bajos. ¿Dónde está Luciano Castañares en Qatar? Buenas tardes, buenas noches, amigo.
¿Cómo andan, muchachos? La felicidad es total, la locura también. Seguimos adentro del Estadio Lusay. La gente no se quiere ir. Noche soñada, sufrida, pero soñada. Sí, si no cuesta, no vale. Así acostumbra a jugar la selección argentina. Tuvo que sufrir demasiado, entendiendo que tenía una ventaja considerable, ¿no? Para que se lo igualen como se lo terminaron igualando. Pero bueno, ahora obviamente a disfrutar de esta locura hermosa, como les decía, la cabecera del Estadio Lusay, donde se ubicó la mayoría de los hinchas argentinos, les diría que todavía está prácticamente en su totalidad. Nadie se quiere mover de sus asientos y me parece que esta noche tampoco duerme absolutamente ni una persona de las que está aquí adentro.
Y acá ni te cuento, amigo. Bueno, qué angustiante todo, pero qué importante haber hecho el partido que hizo Argentina. Yo la verdad me quiero sacar el sombrero, recién lo decíamos, Lucho, lo protagonista que fue Argentina en el partido. No daba para ir a la largue y tampoco los penales.
Sin lugar a dudas. Me dio la sensación de que Argentina podría haber jugado un poquitito más con la ventaja 2-0 con la pelota. No es por caerle a alguien, pero no sé si ameritaba el ingreso de Pesela. Cuti Romero, yo lo vi bien, no sé si tendría alguna molestia física o algo por el estilo, y Pesela tampoco me parece que hizo un gran partido, pero así todo, el equipo dio la cara, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ir ganando 2-0, que faltando un minuto te lo empaten 2-2, ir al tiempo, a la prórroga, quizás la moral para muchos estaba por el suelo. Me parece que en la larga incluso la selección argentina mereció ganarlo por insistencia, por cantidad de ocasiones, por el córner casi olímpico de Ángel Di María, por la situación que tuvo Enzo Fernández, que terminó estampillándose contra el palo derecho del arquero holandés. Un montón de ocasiones para la selección argentina, pero bueno, el destino quiso que vayan hasta la tanda de los penales. En ese sentido, obviamente Argentina se da el gusto de tener un arquero gigante, gigante como el Dibu Martínez. Me consultaban algunos extranjeros y muchos mexicanos también. Es buen arquero el de la selección argentina, y dije, va a responder dentro de la cancha. Y respondió Dibu Martínez.
La verdad que lo de Dibu Martínez es una cosa bestial. En los penales es impresionante. Además, los remates de hoy fueron fortísimos y los pudo tapar. Lucho, estamos viendo y estamos escuchando cosas muy fuertes. El partido estuvo muy picante. Algunos empellones, algunos tumultos. Parecía un partido del regional amateur del Federal A.
Sí. Hubo muchos encontronazos también entre diferentes futbolistas. Me da la sensación de que en la Argentina no quedaron conformes con el arbitraje en el encuentro de hoy, y eso también ha llevado, ¿no?, a que en cierto punto se termine picando demasiado. Es un partido en el cual a Messi le han pegado mucho, no digo que duro, pero sí reiteradas oportunidades que rotaron justamente para molestarlo a Lionel Messi, y ni siquiera por reiteradas infracciones terminó molestando el árbitro español. Lo que algo contrario, quizás, ya te digo, es desde mi ojo, con todavía no las pulsaciones también de lo que ha sido el partido, pero por una leve protesta, por ejemplo, de Montiel recibió la tarjeta amarilla. Y llegamos al caso, como decía, no la reiteradas, la cantidad de infracciones que terminaban cometiendo el conjunto holandés no terminaba sancionando. En ese sentido, en la disconformidad, y sí, obviamente que se pegó un poquitito de más también en alguna que otra oportunidad, y que eso llevó a que el partido se pique. El encontronazo entre Van Dijk y Paredes, por ejemplo, los bancos de suplentes se levantaron en más de una oportunidad. Un partido interesante, con clima de clásico, si bien Holanda no es un clásico de Argentina, pero sí es clásico que se crucen en la Copa del Mundo. Bueno, una vez más ha quedado, por suerte, la balanza inclinada al favor del seleccionado nacional.
Bueno, sensaciones ahí en la cancha, ¿cómo lo vivió la gente, Lucho? Me imagino que el empate pegó duro, el 2-2, porque estaba todo más o menos perfilado para ganar tranquilo, y en eso te agrego, en lo futbolístico, que la sensación es que Betzela entra por Cuti Romero, porque Scaloni ve que el partido ya lo tenía en la mano, y Cuti Romero estaba amonestado.
Mirá, sí, la amarilla puede jugar, pero puede entrar en consideración a la hora de hacer una variante, pero la línea defensiva estaba bien, y si el partido justamente, un 2-0, nunca es de fiar, porque el rival sabe que tiene que ir a como dé lugar en busca de un gol, que le permita ilusionarse. Yo creo que en ese sentido es el resultado más engañoso, el 2-0, lejos de estar sentenciado, si no hubiese pasado lo que terminó pasando. Por eso ahí la lectura, y eso también se hablaba en la tribuna, ¿no? La lectura en esta oportunidad del cuerpo técnico, incluido Scaloni también, ¿no?, de realizar la modificación de Cuti Romero mientras nos retiran aquí los de la seguridad del estadio, en lugar de Pesela. Y está bien, Pesela tampoco tuvo un gran ingreso, por eso con el diario del lunes también lo estamos jugando, pero daba la sensación de que no lo ameritaba. Después, un partido destacable de prácticamente todo el equipo nacional. No tuvo el partido quizás deseado una vez más Lautaro Martínez, ¿sí? No tuvo el partido deseado Lautaro Martínez, pero fue el que pateó el último penal, el que le terminó dando el triunfo a la selección argentina, y en ese sentido me parece que va a servir para el envío anímico de cara a lo que viene.
Lucho, ¿cómo te va? Cristian, te saluda, un gusto. Me imagino lo que se debe estar viviendo allí, pero hoy Argentina era local, ¿no? Se podía ver que había mucho público argentino alentando la selección, y se escuchó en un momento clave también del partido, ¿no?
Sin lugar a dudas. En la previa sabíamos que iba a ser así, pero yo por lo menos no me imaginaba tan poco público presente de la selección holandesa. Uh-huh. ¿Sí? No lo esperaba, tampoco. Sabía que iba a venir un grupo reducido, pero fue mucho menos de lo que yo me imaginaba, como les venía diciendo. Y después, bueno, argentinos obviamente de nuestro país, que vinieron hasta Doha desde otros rincones del mundo, porque argentinos hay a lo largo y a lo ancho de este planeta Tierra. Y después también hay muchos simpatizantes que no es argentino, no es nacido argentino, no tiene ninguna identificación con la selección argentina más que el fútbol. También obviamente alentando y haciendo que prácticamente el 97-98% del estadio hoy haya estado de celeste y blanco.
No sé si muchachos tienen alguna pregunta para Luciano Castañares, porque se le estaba terminando la batería y no sé si te quedó algo más en el tintero, Flaco.
No, simplemente preguntarle, bueno, esto si terminó todo con tranquilidad, si no pasó nada en la salida de los equipos, me imagino, porque fue muy caliente el partido, pero bueno, hubo algunos encontronazos que pudimos ver desde aquí, pero no pasó mayores.
No, nosotros estábamos ubicados justito detrás del banco de suplentes de Argentina. El último en retirarse del campo de juego fue Lionel Scaloni. No hubo ningún encontronazo ni nada por el estilo, al contrario, obviamente gestos de muchísimo sufrimiento, lágrimas por el lado de la selección holandesa, que se retiró rápidamente al vestuario. La selección argentina se quedó varios minutos en el campo de juego disfrutando de este momento, luego de un partido sufrido, festejando con la gente, como decíamos, y también el grupo cerrado, pero no, por suerte no pasó a mayores. Lo que sí hay que lamentar es que Hugo Acuña, claro, ¿no?, ha recibido tarjeta amarilla, que Gonzalo Montiel también ha recibido la tarjeta amarilla, que se van a perder ambos el compromiso por la semifinal, y habrá que pensar obviamente en las variantes naturales. Bueno, si bien Molina venía siendo titular, va a tener que ser ratificado en ese sector, y por el sector izquierdo se cae de Maduro, que va a jugar el próximo partido Nicolás Tagliafico. Una lástima, porque si pasaba este partido ya se limpiaban las amarillas, y en ese sentido la tranquilidad, si bien falta un partido crucial todavía, es que en caso de que Argentina juegue el partido más importante de esta Copa del Mundo, nadie se lo va a perder por acumular amarillas. A no ser que alguno vea la cartulina roja en el próximo compromiso, no habría mayores complicaciones en ese sentido.
Bueno, Lucho, será materia del lunes para estar en contacto con vos, saber cómo va a formar la Argentina en la semifinal del martes, pero lo importante es que la selección clasificó. Otra jornada inolvidable. Amigo, la verdad, un placer tenerte, un placer compartir con vos el trabajo a la distancia, y te agradecemos de corazón, y ojalá que esto siga con esta sonrisa. Me imagino que para vos también tiene un sabor especial, así que muchas gracias.
Obviamente, agradecido yo también con ustedes por la oportunidad y de disfrutar esto en conjunto, ¿no? La de la selección argentina, y una cobertura periodística también increíble aquí desde Doha, tratando de llevar cada uno de los detalles que sucede con la selección nacional. Así que el lunes seguramente con muchísimas más novedades. Hay que ver cómo es el día a día a partir de ahora de la selección. Yo creo que rápidamente van a volver a los entrenamientos con tareas regenerativas, entendiendo que para el partido de semifinal hay poco margen de preparación. Claro. Así que vamos a ver, ni bien nos pasen el cronograma, qué es lo que depara, pero como decíamos, donde esté la selección, vamos a estar nosotros trasladándole absolutamente toda la información. Así que un abrazo para todos, buen fin de semana, y nos reencontramos, como decíamos, en la jornada de lunes.
Gracias, Lucho, abrazo. Qué difícil hacer un programa en este contexto. Metemos una cortinita, Pablito, porque la verdad que estoy muy conmovido. Recién, hace un rato, me mandaba una foto mi viejo del santuario que tiene, con la foto de mi abuela ya fallecida y demás cuestiones. Viste que esto te toca fibras íntimas. Uh-huh. Entonces te va moviendo desde un montón de lugares. 19:44, la hora en la República Argentina.
No me hagas llorar, por favor.
19:44, esto es así. 19:44, la hora en la República Argentina. Somos sobre la hora. Estamos en la FM 105.7 en Roca, 90.9 en Neuquén, rionegro.com.ar a través de la web, RN Radio en el Play Store y en el App Store. Estamos a través de RN Radio con Pablo Vasallo, con Diego Rodríguez, con Cristian D'Amico. Mi nombre es Facundo Rumene. Estamos un rato más. Hoy seguramente nos vamos a extender unos minutos más con toda la información sobre Argentina, con el festejo, con el análisis, con la clasificación y con Brasil, que quedó afuera.
Sobre la hora. Sobre la hora. Modo Mundial Qatar 2022.
Unidos por un puente, construimos una región.
Tenemos voz propia.
Ahora necesitamos escucharnos mejor. RN Radio.
Iñaki, Catering y Eventos. 10 años de trayectoria. Iñaki, servicios gastronómicos integrales, eventos corporativos, elaboración de viandas. Iñaki, Catering y Eventos. Teléfono 299-442-0571. 299-637-3971. Email icatering@hotmail.com.
Moverse es salud, salud es movimiento.
Tené hoy tu plan joven con hasta un 35% de descuento. Psicología, kinesiología y más. Federada Salud, nos une tu bienestar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, 1158.
Divani te espera en noviembre y diciembre con la mejor financiación para que accedas a tus aberturas de aluminio, cerramientos, vidriados, mamparas y mucho más. Con hasta un 20% de descuento y ahora 12. Elegís Divani. Elegís Aluar. Divani.com.ar.
Trae tu Volkswagen en Dunia. Servicio postventa para vehículos dentro y fuera de garantía. Realiza tu servicio o reparación en nuestros talleres oficiales. Mano de obra calificada. Repuestos originales y reparaciones con garantía para tu Volkswagen. Te esperamos en nuestras sucursales. Perticone 2085 en Neuquén Capital. Y Avenida Roca 570 en General Roca.
¿Estás listo? Ya llega Digo. Información contada por vos. Una app de Río Negro disponible en Google Play.
Moverse es salud, salud es movimiento.
Tené hoy tu plan joven con hasta un 35% de descuento. Psicología, kinesiología y más. Federada Salud, nos une tu bienestar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, 1158.
Sobre la hora.
Sobre la hora.
Modo Mundial.
...19.47, estamos produciendo un programa en vivo, pero en vivo lo estamos produciendo, literalmente. Ahí están Cristian D'Amico, Diego Rodríguez, con todo el laburo, muchachos. Bueno, vamos a escuchar el audio concreto de Messi después del partido. Completo, en diálogo con Gastón Edul, de Teis Sports.
Exactamente, ahí ya lo acaban de compartir en las redes sociales y por eso tenemos la posibilidad de escuchar completo un Messi recaliente con Gastón Edul.
No merecían que les pase eso después del partido que hicieron.
No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazo. Y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. No quiero hablar del árbitro porque después viste, te sanciona, no puedes ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto de final de un mundial. Creo que tendría que verlo, pero más allá de eso, tuvimos la suerte de los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizás no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar y bueno, pues el árbitro lo mandó a la prórroga.
¿Sintieron ustedes que el árbitro tuvo la culpa del empate? Que el partido estaba y agregó un minuto de más.
No solo por los minutos, sino por todo el partido, ¿no? Por la chiquita, la boludita, siempre te jugaba en contra. Después el último full donde viene el gol no era full. Creo que no era full, la verdad, no sé. Pero bueno, muchos detalles que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar. Y te digo otra vez, Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazo, ¿no?
Vamos a lo lindo igual. Otra vez 7 partidos, volver a intentarlo. Estás ahí.
La verdad que sí, que lo dijimos al principio cuando muchos no querían tumbar después del primer partido que perdimos, que este equipo iba a dejar todo, que cuando tiene que jugar juega, cuando no lo saca de otra manera como hizo hoy. Y bueno, estamos muy, muy felices, era el objetivo jugar los 7 partidos, ahora tenemos una semifinal durísima y bueno, de ya la vamos a empezar a preparar.
Gracias por hablar con Teis Sports, tienen todo un pueblo detrás, muchas gracias, Leo.
Bien, ahí estaba Lionel Messi, el audio completo de la entrevista con Gastón Edul, donde, bueno, habla de Van Gaal y además insiste en hablar de Van Gaal.
Sí, sí, no le gustó para nada.
No le gustó para nada. Las imágenes que estamos viendo, que están circulando a través de las redes sociales, ajá, fundamentalmente, tienen que ver con Messi esto, haciendo el topollillo, gesto que nos contó Diego apenas arrancó el partido, porque la verdad no lo teníamos registrado, haciendo el topollillo y de frente a Van Gaal. Uh-huh. Topollillo, recordemos el tema con Riquelme. En su momento también Ángel Di María había declarado que había sido el peor entrenador que había tenido en su carrera. La respuesta de Van Gaal el día previo a este partido fue: no me gusta que diga eso, lo lamento, es uno de los pocos que lo piensan. Y lo otro fuerte que dijo Van Gaal fue que mientras él estaba dirigiendo en Manchester United, a Di María le había entrado a robar a la casa, que había, exacto, tenido como un momento difícil y que por eso no le había ido bien, ¿no? Medio golpe bajo la devolución. Pero bueno, también Di María había tirado fuerte, ¿no? Decir sí, que es tu peor técnico.
Pero no lo dijo ahora, Di María. Lo dijo en su momento.
Tal cual. Bueno, pero a Van Gaal se lo preguntaron ahora. También el periodista tuvo pillo ahí, en todo caso, ¿no? Y Van Gaal que entra en todas, ¿no? Entra en todas. Ahí. A todo esto, Van Gaal sigue invicto. No perdió en mundiales.
No perdió.
Pero tiene dos eliminaciones con Argentina.
Bueno, por penales.
Y las dos por penales.
Hay declaraciones muy fuertes. Hay una del Dibu que anda dando vuelta también, que es tremenda. En inglés y en castellano la dice.
Ajá.
Vamos a ver si la podemos.
Bueno, vamos a ver si la podemos buscar. Es tremendo esto, muchachos. Estamos produciendo este programa en vivo 105.7 en Roca, 90.9 en Neuquén, rionegro.com.ar, a través de la web RN Radio, a través del Play Store y del App Store. Estamos en vivo con Sobre la Hora, el programa del Mundial, con la clasificación de la selección argentina. Semifinales, se enfrentará a Croacia el próximo martes. Recordemos que mañana habrá más partidos con Portugal y con Marruecos a las 12 del mediodía y con Inglaterra Francia. Ahora va a ser otra cosa. Sentarse en Inglaterra, Francia.
Detalle, Facu, estoy viendo acá un video hermoso. Sí. Mientras todos los jugadores se fueron a abrazar a Lautaro Martínez, el único que se fue, Dibu Martínez, queda tirado en el piso, en el sector donde quedan los arqueros, queda tirado boca abajo.
Claro, contextualicemos. Lautaro mete el gol
y sale corriendo para la izquierda,
claro,
¿sí? De donde estaban los jugadores. ¿Sí?
Exactamente.
Dibu Martínez
es el 5-3.
Es el 4-3.
4-3. Claro, era el último.
Es el último, ¿sí? Lautaro Martínez sale corriendo para la izquierda, ¿sí? Y Dibu Martínez queda en la derecha.
En la derecha solo.
Solo. Queda tirado en el piso boca abajo. El único que va corriendo a abrazarlo a Dibu Martínez es Messi.
Mirá.
Hermosa, la imagen que se ve ahí es tremenda. Bueno,
todos direccionados para un lado y Messi para otro.
Yendo a agradecer al arquero.
Bien, algunas cosas que nos van quedando de este partido de la Argentina. Yo insisto, es cierto, Messi decía, por ahí no jugamos bien. Argentina fue muy superior, Argentina llegó 10 veces gol. Argentina tuvo 10 situaciones de gol, 8, me estaré excediendo un poquito. Sí. Pero las de Países Bajos fueron 3. Los dos goles y el zurdazo de este muchacho que se llama el 11, que entró y nos complicó. Pero bueno, después no pudo en los penales. Ahí lo voy a buscar. El 11 es Steven Bergwijn. Steven Bergwijn, el número 11. Tuve ese zurdazo, ¿recuerdan? Después del 2-1, otro centro más. La baja el autor de los dos goles, Weghorst. Uh-huh. Y viene de atrás Bergwijn. Y estuvo a punto de empatarlo antes, Países Bajos. Pero fueron 3 situaciones de gol. No pateó al arco en todo el primer tiempo el equipo neerlandés. Antes llamado holandés. O sea, Argentina fue claramente superior. Y yo te diría que además, si vos me decís, bueno, el arquero fue figura, la única buena que tapa es el córner de Di María, que casi se mete olímpico. Uh-huh. Después, la de Lautaro es un tiro difícil, pero que si no lo atajaba, tenía responsabilidad, ¿no? En el final del tiempo suplementario.
¿No le pega a Van Dijk? Ah, no, en la anterior, esa es la última.
Claro.
Hay otra que también, que le pega a Van Dijk en la cara.
Claro, no, pero yo digo la de Lautaro, que es una buena jugada colectiva. Lautaro también gira para la zurda y la saca bien el arquero. Pero digo, no es que el arquero fue figura, tapó una o dos pelotas. Me parece que Argentina lo que tuvo fue impericia y sobre todo mala suerte. A ver, esto es imponderable del fútbol. Yo la verdad, cuando llegamos a la penal, digo, no puede ser que no pasemos esta fase. Se demostró en la cancha que había un equipo superior a otro. Durante 80 minutos Argentina fue superior. El único momento en el que pasó más o menos zozobra fue cuando llega el empate. Pero a ver, te adicionan 10 minutos, injustamente, porque eran 7 u 8, con toda la furia. Y por otra parte, la forma en la cual llegaba, entre comillas, Países Bajos, era con centros. O sea, no tenía elaboración de juego, no era posesión de pelota, era pasarse la pelota con lo que le quedaba de los defensores y tirarla al área, revolearla, digamos. A ver, no digo que sea un crimen. Ahora, desde el punto de vista futbolístico, de lo técnico, se dio lo que veníamos contando.
Fue una la carga Ámsterdam, la carga Barracas, la carga barrio, algún barrio de Ámsterdam, ¿no?
Exactamente.
Eso fue todo lo que generó el conjunto neerlandés, pero sí, sin lugar a dudas, Argentina fue superior de principio a fin, salvo en esos últimos 15 a 20 minutos, pero que fue más por una cuestión de ímpetu
y de momento de partido. En el momento del partido, o sea, me parece que tenemos que evaluar eso. Cuando el partido estaba empatado, el único que quería ganarlo era Argentina. Y en el 1-0, el que mejor estaba para hacer el segundo era Argentina. Siempre después del primer gol, Argentina estuvo más cerca del segundo que de que se lo empataran. Uh-huh. Entonces, me parece que eso hay que marcarlo. Me parece que hay que marcarlo. Países Bajos respondió porque no le quedaba otra. Argentina dio la cara cuando el partido ni siquiera lo llamaba. Entonces me parece que eso también hay que destacarlo. Y cuando parecía que había sido un golpe muy duro el 2-2, que el tiempo suplementario lo íbamos a sufrir más que a disfrutar, en el primero no pasó tanto, pero Argentina tuvo la pelota y en el segundo lo generó 5 situaciones de gol clarísimas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, fue un buen partido en líneas generales de Argentina, que la verdad que, bueno, redondeó una buena actuación, como decíamos en el comienzo. Lástima que no pudo definirlo en el tiempo reglamentario, que hubiese sido lo merecido. Pero bueno, hay que destacar la figura de Dibu Martínez también, que apareció en un momento clave en los penales también, ¿no?
Sí.
Dos remates decisivos.
Quizás en el debe a este equipo, lo que le está faltando a la escaloneta en este Mundial es poder cerrar los partidos. Ah. Porque le pasó con Australia,
sí.
Que era 2-0 y Argentina también termina sufriendo. Y si no era por esa última del Dibu Martínez,
sí.
Era empate y alargue. O sea, la que atajó Dibu Martínez ante Australia, en esta ocasión no pudo, pero es otra vez terminar sufriendo por no poder liquidar y hacer el famoso tercer gol. Hay una jugada clara que me acuerdo de Argentina ya 2-0. En velocidad, creo que hay un pase de Alexis McAllister que le queda largo a Rodrigo De Poli, que no llega a quedar mano a mano con el arquero Nopiart. Bueno, quizás es eso lo que le queda en el debe, quizás un poquitito más de audacia de Lionel Scaloni, que aún así hizo un gran planteo, se pudo haber equivocado en uno o dos cambios, pero en la batalla táctica se la termina ganando a Luis Van Gaal. Pero quizás lo que le estaría faltando a este cuerpo técnico de las selecciones es ese poquito de audacia para terminar de definir y cerrar los partidos, ¿no? Pero ahí también tiene que ver esta cuestión de un equipo que tiene muchos jugadores que están jugando por primera vez un Mundial, ¿no? Y que obviamente la presión de jugar este tipo de eventos les termina a veces jugando en contra, pero aún así hoy Argentina demostró el carácter que le faltó ante Arabia Saudita.
Sí, coincido. Después, por otra parte, esto de cerrar los partidos, yo creo que después de esa que pierde De Paul, después del tiro libre de Messi, ahí es cuando llega el gol de generado por Acuña, ¿no? Y después, por otra parte, Diegote, a ver, es el desgaste todo el partido. Argentina protagoniza, y llega un momento que eso te pasa factura, porque físicamente también es exigente.
Sí,
mucho más fácil estar paradito esperando y ordenado y a ver qué hace el rival, que es lo que hacen los equipos de Van Gaal. Repito, ¿es legal? Sí. ¿Es legítimo? Digamos, eso lo evalúa cada uno. ¿Te gusta? Me parece, la verdad, un fútbol de M. Fútbol muy, muy, muy amarrete. Y de hecho, fíjate que ellos salieron no con el 0-1. Ellos recién salieron con el 0-2. Cuando Van Gaal tira toda la carne al asador. Sí. Bueno, tenemos más audios para compartir. Vamos a cerrar en un ratito el capítulo argentino y nos vamos a meter con el análisis de lo que pasó entre Brasil y Croacia. ¿Hablaron más jugadores argentinos?
Así es, vamos con Lisandro Martínez, muy emocionado en el post partido, hablando con la gente de la televisión pública. Decía lo siguiente.
Estoy muy, muy feliz.
¿Habrán ayudado?
¿Eh?
¿Habrán ayudado hoy también?
Estaban acá conmigo. No solamente ellos, sino cada uno de los familiares de cada jugador. La verdad que fue terrible esto, ¿eh? Increíble.
¿Qué sentiste en el momento que Lautaro metió el penal?
Un alivio enorme porque no merecíamos terminar así. Fuimos mejores que ellos. Ellos, mediante el balón largo, se hicieron fuerte, pero hoy fuimos mejores que ellos.
¿Vos sabés que todo el país te quiere abrazar? ¿Te quiere agradecer a vos, a tu familia, a todo el que está atrás tuyo, porque también es parte de esto?
Ah, pero no solamente a mí, la verdad que jugadores, cuerpo técnico, kinesiólogos, doctores, todo lo que aportan para que esta selección le vaya bien. Y bueno, ni hablar el apoyo de toda la gente, la verdad que que es increíble, y bueno, y estamos muy, muy, pero muy agradecidos.
¿Sabes cómo está Argentina? Argentina está en llamas.
Seguro, seguro, nosotros estamos igual.
Bien, ahí estaba Lisandro Martínez, marcador central izquierdo. Hoy jugó todo el partido, Lisandro.
Sí.
No, salió. Fue reemplazado.
Por Di María. Por Di María. Claro, jugó los 90 y fue reemplazado en el tiempo suplementario.
Exacto. Sacó los dos centrales, al Cuti y a Lisandro Martínez.
Sí, 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 la cantidad de cambios que se hicieron, te digo, es difícil de seguirlo de a rato. Sí. Pero sí, acomodó el esquema para el segundo tiempo suplementario. Scaloni. Hay más testimonios argentinos después de la clasificación y la eliminación de Países Bajos por penales.
Así es, ahora lo escuchamos al gran héroe de la tarde, o a uno de los héroes. Escuchamos al Dibu Martínez. Apenas terminado el encuentro, habló con la prensa internacional y decía lo siguiente.
Bueno, felicitaciones por la victoria. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Emoción. Escucha a la gente. Lo hago por 45 millones, el país nunca pasa un buen momento con el tema de económico y eso, y la verdad, darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento.
Otra vez los penales, como aquella noche de Brasilia en la Copa América.
Sí, me llegan dos veces en el final, no sé qué cobra el árbitro, dio 10 minutos, no quería que no empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos. Pero bueno, los muchachos estaban cansados, me dieron 90 minutos, no les pude ayudar atajando 90, pero le tenía que ayudar ahí, y gracias a Dios atajé dos, podría haber atajado más.
¿Por qué Argentina está en la semifinal?
Porque tenemos huevo, porque tenemos pasión, tenemos corazón, y lo hacemos por 45 millones.
¿Y están ilusionados como ellos?
Igualmente, igual.
Se viene Croacia, ¿qué rival?
Déjame disfrutar hoy, mañana analizaremos Croacia.
Oh, Dios mío, cómo te transmite cosas esto, por Dios. Si algunos dicen que son solamente 11 tipos detrás de una pelota, o 22, ¿no? Pues si no, con 11 no puedes jugar. Tremendo testimonio del Dibu, ¿eh? Las pelotas que saca. Ninguno de los remates que... O sea, los dos remates que sacó, que son decisivos además, por el momento, fueron los dos primeros, ¿no? Sí. Contienen los dos primeros remates.
Claro, los dos primeros remates.
Los dos primeros remates.
Eso le da una ventaja y un respiro...
A los compañeros, claro.
Fundamental.
Te debe hacer ir a patear mucho más tranquilo, ¿no? Y sabiendo, claro, que podés romperle el arco, que no pasa
nada. No es la misma presión, ¿no? A mí el que más me preocupó de todo fue Lautaro, por cómo venía él.
Y que era el último.
Claro.
Y que era el último y que cambiaba todo.
Fallaba y no lo recuperas más. No. O sea, y sin embargo lo hizo. Mucha autoridad para el delantero surgido de Liniers de Bahía Blanca, que se hizo grande en Racing y que... Hoy juega en el Inter.
Hablando de Lautaro, hay audio. Dale, Lautaro, dale. Martínez, también lo escuchábamos. Hablaba con Tití Fernández y decía lo siguiente.
La definición, el último, y sirvió para pasar a semifinales, que era lo que buscábamos.
Hay que tener personalidad para pararse. Había que hacerlo, porque si no, seguían los penales. Había que tener personalidad para ir a patearlo.
Sí, bueno, como repito siempre, como lo dijiste vos, no me estaba tocando quizá convertir, pero... Le dije al técnico que quería patear, me dieron el quinto, contento porque entró, porque mi familia está en la tribuna con mi hija, mi viejo, mis hermanos, mi mujer, la familia de mi mujer, mi mamá que está en Argentina con mi abuela, con mi otro hermano, saludos para todos ellos.
Lautaro, son leones, porque iban 2-0 tranquilos, se ponen 2-2, cualquier otro equipo anímicamente se muere, y ustedes se levantaron, dominaron, merecieron ganar el partido en los 120.
Sí, no creo que en los 90
y sí. No, en los 90 también.
Después en los 120 tuvimos situaciones, no pudimos concretar el gol, llevamos a distancia de penales, bueno, tuvimos mucha personalidad todos y tenemos un gran arquero.
Falta un escalón, 7 partidos vamos a jugar seguro, pero falta un escalón el del martes, se puede dar después, ¿no?
Ojalá que ahora recuperemos bien, preparemos el partido con Croacia, que también va a ser dificilísimo porque tienen jugadores muy importantes, y ojalá que podamos jugar el partido que todos queremos jugar.
Enloquecieron a un país, hay un país loco por ustedes, gracias.
Nosotros también, no, gracias.
Bueno, ahí estaba Lautaro después de ejecutar muy bien, qué bien partido de penal,
Sí.
Qué autoridad el pibe. La verdad que me cuesta entender a veces. Evidentemente es un tema de confianza lo de Lautaro, ¿no? Porque, bueno, hoy le costó, cuando entró le costó muchísimo. futbolísticamente.
Sí.
Después, cuando se afirmó, ya empezó a tener chances y ya fue más un Lautaro más parecido al que conocemos. Pero qué increíble, porque llegó siendo 9 titular, ese goleador del ciclo, digo. Qué cosa este fútbol, ¿no? Qué complicado. Y bueno, igual de todas formas, valoro eso. La personalidad. Metió el penal que tenía que meter.
Claro.
O sea,
metió muy bien, además.
Yo sé que mucha gente no se va a acordar de esto, pero si el tipo erraba el penal, iba a quedar marcado.
Sí.
Y si Argentina lo clasificaba, ni te cuento, ¿no? Iba a quedar marcado. Y la verdad que lo de Lautaro Martínez, yendo a patear, yo no sé si... A ver, pónganse en su lugar ustedes. Yo no sé si tomaría esa decisión en el momento que está atravesando Lautaro. El tipo, sin embargo, ahí se hace cargo, ¿no?
Sí, sí, total. Un momento súper complicado para él, porque venía, bueno, siendo criticado primero, por una parte, y además venía en baja. También eso hay que decirlo, y es muy difícil para un delantero patear este tipo de penales. El quinto, además, que era el definitivo, porque si no, ahí si lo erraba, ahí ya arrancaba la serie de uno contra uno y la historia cambiaba. Cambiaba otra vez el ánimo, porque no era lo mismo de arrancar 2-0 al volver a estar otra vez todo emparejado. Y la verdad que el carácter de Lautaro Martínez ha sido fundamental, y me parece que es el envión anímico que estaba necesitando el Toro para encarar esta última parte del torneo, Es bueno, habla primero de la personalidad del jugador, de la confianza, y que Argentina, por lo menos en la delantera, tiene recambio de primer nivel.
Sin dudas. Yo creo que también el hecho de haber fallado Enzo Fernández también le mete mucha presión también al que va a patear, ¿no? Porque tenía dos goles de ventaja.
Claro.
Erra Fernández el penal decisivo también, que podía haber definido la serie, y bueno, que sigue, le toca toda la presión.
Sí, encima, ¿no? Sí, además uno viéndolo, y los jugadores también lo saben, Enzo Fernández tenía un margen mayor
que
Lautaro Martínez para fallar, me parece, ¿no? Es raro cómo falla Enzo, porque es un buen ejecutante de penales, pero sí. Bueno, también le pasó en su momento. Si algo que queda claro acá es que ningún rival se puede subestimar, que ninguna situación se puede subestimar. Y que por más de que Brasil haya quedado afuera ante Croacia, la semifinal también será una batalla. Seguramente, a ver, ya te digo el diagnóstico, para mí Argentina es el candidato a clasificar futbolísticamente después de ver hoy a Croacia. Ahora, ni se nos ocurra creer que vamos a entrar con el partido ganado.
No, para nada.
Lo de Croacia hoy fue encomiable. Te agrego algo yo, ¿eh? Ojo que Croacia hoy tuvo un arquero de 10 puntos, porque no le puedo poner menos de 10. ¿Le ponemos medio de 10 al arquero? No. ¿Le hicieron un gol?
¿A quién?
Al arquero de Croacia. Dame el nombre, no. Porque no me lo acuerdo. Pero...
Livaković. Dominik Livaković, arquero del Dinamo de Zagreb. Mirá,
arquero del Dinamo de Zagreb.
Sí.
Y figura, ¿eh?
Figura.
Un animal.
Hay un tuit de Iker Casillas, año 2019-2020, donde decía: estuve todo el año siguiendo al arquero del Dinamo de Zagreb, Dominik Livaković, y lo recomendó para diferentes clubes. Dijo: clubes de elite, sigan a este muchacho. Bueno, hoy el tiempo le terminó dando la razón.
Mirá vos, el tiro al pichón que pegó Iker.
A Iker Casillas. Bueno, dijo que lo había estado siguiendo, que había estado viendo partidos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Hoy la verdad es que ha sido increíble.
Se la jugó y acertó. Actuación tremenda. Y bueno, yo a medida que pasaban los minutos me acordaba de tu intervención croata de ayer, ¿no?
Sí, la verdad es que yo también me iba acordando y dije, apa, se dio lo contrario, no fue en el arranque del partido, sino fue en el arranque del segundo tiempo, el vendaval
de Brasil,
¿no?
En esa que casi es gol en contra, que tapa el arquero.
Es la jugada de Bardiol. Que la toca para atrás, en un centro atrás.
Claro, es un centro atrás desviado por el defensor que funciona como tiro al arco.
Que exactamente, después hay un mano a mano que le saca a Neymar, que se va por la izquierda, que también se la saca con los pies. Después viene la jugada de Lucas Paquetá, esa jugada que queda bollando ahí en la puerta del área chica. Lucas Paquetá la llega a puntear a puro reflejo. Lo de Livaković, que terminó sacando una pelota con la mano zurda, le venía, el arquero sale como para embolsarla rápidamente, Paquetá la puntea y la saca muy bien con mano zurda. Después hubo otra jugada por izquierda de Neymar, que también volvió a sacar. 11 tiros al arco de Brasil, 11 atajadas de Dominik Livaković, que está haciendo ya un torneo para que de acá en el mercado de verano europeo se lo termine llevando algún equipo grande.
Y el gol tuvo que ser entrando con pelota y todo.
Así es. ¿Sí? Golazo fue. Nos tuvieron que eludir, básicamente.
Claro, nos tuvieron que eludir.
Un golazo.
Qué golazo hace Neymar, ¿no? Qué crack, qué jugador.
Golazo.
Bueno, pero a ver, yo entiendo que el instinto de conservación te lleve. pero me parece que es fundamental también que elaborar la ventaja, porque generalmente se trabaja, bueno, trabajemos qué pasa si nos echan un jugador, trabajemos qué hacemos si tenemos que ir a buscar el resultado. Me parece que también hay que trabajar cómo cuidarlo, ¿no?
Sí.
Porque hoy Brasil tuvo la pelota durante 110, 112 minutos hasta que hace el gol, y después la despreció por completo. Neymar sobraba ciertas jugadas. Claro, después el gol que hizo decía, bueno, Neymar que la recuperan los otros. Lo entiendo, porque el fútbol funciona así. Pero me parece que Brasil podría haber agarrado un poco más la pelotita, ¿no?
En el arranque de la jugada del gol, 5 jugadores...
El de Petkovic.
Hay 5 jugadores que estaban en campo rival en 3 cuartos de cancha... 5 jugadores de Brasil,
sí.
en 3 cuartos de cancha croata. Y por eso viene el ataque que la abren sobre la izquierda para Orsic, si no me equivoco. Que es quien llega muy solo para llegar hasta el fondo y tirar el centro atrás. Habían 2 jugadores croatas sin marca por la izquierda.
Venía llegando.
No te puede, a ver, digo, no es sano meterse atrás y no puede quedar mal parado ganando 1-0. Digo, ¿no?
También, es verdad.
Me parece que va un poco por ahí.
Un equipo así, ¿no?
Pero además con los jugadores que tiene. Que tiene
Brasil, tan trabajado. ¿Cómo es el fútbol, no? Párrafo aparte para Bruno Petkovic, que entró, no tocó una bien.
No, hasta no, el gol. El partido de Petkovic hasta el gol.
Fue tremendo, no hizo nada bien.
No, ¿cómo que no? Hay una jugada. Ah, la que engancha,
sí,
tira un caño y tira el centro. Sí.
¿Quién define?
Brozovic.
Ah, Brozovic define.
Que la tira por arriba.
Y Brozovic,
¿no?
La tira por arriba.
Pero hasta ese momento había tocado 2 o 3 pelotas y no había hecho ninguna bien.
Sí, sí, sí.
Y había entrado por Kamaric, que había corrido mucho.
Sí, es cierto, todo, ¿no? La jugada que hace es buenísima, pero.
Después.
Vos lo veías y decías, mirá este muchacho, ¿no?
Sí,
de hecho, Petkovic patea y se desvía.
Claro.
Además, entró. A los 71, entró 20 minutos antes que termine el partido, así que tuvo un tiempo largo para jugar y hasta ese momento no había hecho nada. Inclusive en el gol se desvía levemente en Marquinhos la pelota para complicarle la cosa más. Y justamente Alisson Becker no había tenido casi tampoco pelotas difíciles, ¿no? La más complicada quizás que tuvo fue esa y no pudo llegar, ¿no? Lo que es también un arquero que no debía estar también en ritmo, porque no le llegaron mucho, ¿no? No tuvo muchas intervenciones importantes Becker a lo largo del partido.
Alisson, claro, sí, es verdad. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí.
Creo que está, no digo frío, pero que bueno, no estaba quizás como el Ivakovic, que estaba.
Bueno, es lo que se dice de los equipos grandes, ¿no? Que tiene que responder cuando aparece, cuando te buscan. Digamos, hoy la verdad cuando vi que se fue Tite, claro, se fue, no lo fueron.
Renunció.
Él se fue por esto que le viene pasando a Brasil, realmente cuesta creerlo. Con el plan. Oye, yo veía los cambios, ¿no? Bien, no estoy descubriendo nada, pero no puedo dejar de sorprenderme. Le jugó mal Rafinha, entró Anthony. Le jugaba, se le cayó un poquito Vinicius y entró, no me acuerdo ahora quién, Rodrigo. Un problema en el medio, entró Fred. El más flojito, sí, limitado Danilo, lateral derecho.
Sí.
Flojardi, muy flojo.
Que hoy jugó a la izquierda. Porque jugó Eder Militao de 4.
Claro, jugó Eder Militao. Sí.
Fue raro, porque habitualmente ahí juega Danilo.
Sí, yo creo que
Alejandro, que entró después, perdón.
Está bien, coincido con vos. No me gusta, incluso no me gusta Militao de 4, o sea, ¿no? Pero ahora, ¿vos ves el partido? Digo, ¿hay algo para achacarle a Tite? ¿Del partido de hoy? ¿Tenés algo para...?
No, creo que no. No, Brasil fue superior.
La falta de definición, quizás, o no haber definido el partido después de haber marcado el golazo que hizo Neymar, quizás.
Sí, pero es innegable que en un tiempo suplementario ganando 1-0, por lo menos no te metas un poco atrás, instintivamente.
Sí, yo lo entiendo eso, Diego, pero digo, si pasa de manera tan crónica, ¿por qué no se trabaja también esa situación?
Claro.
Entiendo que también son seres humanos y que estarán cansados, ¿no? Porque me parece que la mente juega también. Pero bueno, digo, sobre todo pensando en lo que es Brasil. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Una cosa es que
Croacia haga un gol y se meta atrás. Me parece que hasta está en su naturaleza. Pero me parece que... Bueno, le pasó a Argentina. Yo creo que Argentina en los últimos 15 minutos en ningún momento tuvo la pelota. Lo que entiendo es que hubo un desgaste mucho mayor por la forma de juego de Argentina que de Brasil, ¿no? Para obtener sus respectivas ventajas. En definitiva tiene que ver simplemente con percepciones. Y esto si pasa desde que el fútbol es fútbol, no estoy descubriendo nada tampoco. Esto de ser hijos del rigor en el fútbol pasa todo el tiempo. Cuando vas perdiendo, ya está, quemás las cartas. Cuando vas ganando, el instinto de conservación te lleva a meterte un poquito más atrás.
Ojo, Croacia va a ser un rival muy duro,
durísimo.
Mano a mano, si bien viene con un desgaste importante, quizás en lo físico, que viene de 2 partidos de 120, pero va a ser un rival durísimo.
Sí, Argentina, físicamente Argentina tampoco le sobra nada.
No, por eso.
Después de otros 120 y con algunos tocados como de María y de Paul. Hubo tramos hoy del segundo tiempo. El primer tiempo fue más disputado, de ida y vuelta, y con, creo que casi no hubo situaciones de gol entre Brasil y Croacia. Primer tiempo.
No, en hubo el... apenas un centro de, ahora no me voy a acordar el nombre, del lateral derecho de Croacia, que hizo un interesante
acto.
Juranovic. Ahí está, Juranovic, le decimos en el barrio. Tiró el centro, Perisic no llegó a conectar. Fue la única jugada. Y después hubo una linda combinación entre Vinicius y Richarlison. Por la izquierda, una pared. Y Vinicius quiso tirar a colocar y pega en un defensor de Croacia. Pero fue lo único que pasó en el primer tiempo. Después, ya en el segundo.
En el segundo apareció esa superioridad de Brasil. Y cuando Croacia se dio cuenta que ya no podía ir al ida y vuelta, en los últimos 20 minutos, en la posesión de Croacia. Croacia jugó sin arco en los últimos 20 minutos. No sé si se percataron de ese detalle. ¿Viste cómo tenían la pelota en la mitad de la cancha? Claro, y Brasil no salía. Porque 0-0 tampoco que va a arriesgar. O sea, no es que iba a ir a buscarlo como si tuviera que empatar una situación. Y eso me parece que puede ser también un tema. Yo creo que Croacia sabe que quitarle la pelota a Argentina es una buena receta. Y hacerlo correr.
Sí.
Entonces me parece que ahí puede ser una de las claves. La clave será, y en ese sentido la mitad de la cancha me parece que va a ser una cuestión fundamental.
Me parece que vuelve el 4-4-2, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Con Di María en la derecha?
Es casi cantado.
De Paul sigue.
Y habrá que ver cómo termina el partido de hoy, ¿eh?
Di María, De Paul, Enzo y McAllister. Messi, Julián Álvarez. Los laterales ya están cantados. Porque sí. Van a jugar Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.
Ojo con Lisandro Martínez de lateral.
Lisandro Martínez de lateral. Bien. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces.
La alternativa. Puede jugar.
Sí, tranquilamente.
Puede jugar de lateral, le da juego aéreo. Si bien no es alto, pero también tiene salida. Es bueno con el pie zurdo. Ya empezando a pensar en Croacia, me parece que puede ser una interesante alternativa. También sabiendo que Tagliafico no está en un gran nivel. Y Lisandro Martínez siempre rinde.
Coincido, es una posibilidad también. Y bueno, no, hay que ver también cómo lo ven a Molina, ¿no? Porque recordemos que esto de ir rotando los laterales tiene que ver con el rival generalmente en Argentina. Uh-huh. Y Molina es para ir al ataque, ¿no? Foyt también es una posibilidad en el lateral derecho.
Ah, también.
No tuvo minutos hasta ahora en el Mundial.
No. Tanto él como Dybala.
Ángel Correa.
Son los únicos que...
Los dos arqueros, Armani y Rulli. No sé si alguno más que no haya entrado todavía.
No, después entraron todos.
Parece que después tuvieron minutos todos.
Es clave en la mitad de la cancha Modric, Kovacic y Brozovic, ¿no? Ese triángulo, o esos tres, son claves en Croacia, ¿no?
Sí.
Para juego, para equilibrio, para defender. Esos tres jugadores, obviamente jugadores, los tres de jerarquía, ni hablarlo de Modric. Es clave ese circuito, ¿no? Ahí.
Totalmente. Totalmente. Bueno, será un partido, una batalla de ajedrez, ¿eh? Como la camiseta de Croacia.
Exacto.
Será un partido realmente tremendo. Y la verdad que el golpe que dio Croacia, yo creo que es uno de los grandes golpes de la historia de los mundiales, chicos.
Uh-huh. Sin duda.
Así como este partido es uno de los partidos más atractivos, el de Argentina y Países Bajos, de los partidos más locos de la historia de los mundiales. Te lo meto en un top 10 de cosas que han pasado, es impresionante. Uh-huh. Yo creo que el punto de vista histórico, lo que hizo Croacia hoy es realmente encomiable. Un corazón, la verdad, un nivel de aplicación táctica. Y bueno, una figura en un arquero que tuvo su gran noche histórica y que tapó además un remate. Porque el otro, el de... ya me olvidé quién pateó y pega en el palo.
Marquinhos
pega en el palo. Y el que y al que se lo atajan...
Pedro.
Pedro convierte.
Rodrigo
es el primero. Rodrigo primero ataja. Después viene lo que convierte en Casemiro. Me saco el sombrero con Casemiro.
Qué jugador
tremendo, impresionante, una autoridad tremenda. Pedro convierte, después el cuarto lo falla. Entonces
es Marquinhos.
Marquinhos, ahí está. El central del Paris Saint-Germain.
Justamente que Marquinhos es en quien da la pelota. Cuando Petkovic le pega, se desvía en Marquinhos.
Claro.
Qué mala suerte.
Una tarde-noche fatal.
Fatal.
Para Marquinhos.
Que... Otro que también juega bárbaro, además.
Sí.
Sí. Una multitud aquí en el diario, ¿eh?
No, tremendo.
En las escalinatas, en la escalera, tremendo. Están llegando fotos de los colegas, de nuestros compañeros de Andrés Maripe, que está cubriendo. Tremendo el festejo, una multitud.
No, impresionante, impresionante.
Bueno, el país, ¿no?
En rionegro.com.ar pueden ver todos los festejos y toda la movida. Va a salir la edición de papel con todas las páginas, con todo lo que tienen ustedes para disfrutar con nosotros de esta clasificación de la Argentina, de esta eliminación de Brasil. Bueno, ¿cómo sigue la cosa ahora? Yo sé que mañana vamos a disfrutar ahora mucho. Sí. Cuarto de final, mañana 12 del mediodía. Vamos con Portugal, Marruecos y la televisación.
Así es, a las 12, como bien lo decía Facu, Marruecos contra Portugal dará la sorpresa y será el primer africano en meterse en las semifinales en la historia de una Copa del Mundo. Bueno, para ello tendrá que eliminar nada más y nada menos que a la Portugal de un Cristiano Ronaldo suplente. Es lo más probable, o bueno, que va a tener a Bruno Fernández, Joao Félix y este chico Gonzalo Ramos, que la verdad es que ha sorprendido al mundo. Y 4 de la tarde, ahora sí, preparen los mates, relájese, miren, loco, escúchenlo por la radio, haga lo que quiera, pero vamos a poder disfrutar de una promesa de partidazo. Inglaterra contra Francia, 2 candidatos, 1 va a quedar en el camino. Habrá que ver quién pasa. Por ahora las apuestas están 55 para Francia, 45 para Inglaterra.
Bien, o sea, paga más Inglaterra si gana.
Exactamente.
Es favorito Francia.
Es favorito Francia, pero por poco.
Bueno, Mbappé hay demasiadas. Es como, viste, esa frase que anda circulando por las redes, que dice: no idealices a alguien porque lo pones en riesgo de decepcionarte.
Sí.
Bueno, tengo la sensación de que mañana
Inglaterra.
Va a ser para la siesta, pero bueno,
y veremos. Lo más probable.
¿Dónde firmo las semifinales Argentina-Croacia de un lado, Inglaterra-Marruecos del otro? ¿Dónde hay que firmar? Avísenme, yo paso. Voy a ver a la FIF, no sé, ¿dónde hay que ir? No sé.
Sería interesante.
A la FIF, como el jugador de Qatar.
Sería interesante.
¿Y cómo seguimos? Martes y miércoles las semifinales.
Martes 4 de la tarde, Argentina contra Croacia, televisión pública. Va a ser, también Teis Sports, claro. Porque va a ser partido de Argentina. Y miércoles 14 de diciembre, el ganador de Marruecos y Portugal contra el vencedor de Inglaterra-Francia. Ojalá que nos toque también verlo con pochoclos o lo que sea.
Lo que sea.
Lo que sea.
Lo que sea.
Un bizcocho.
A todo esto, sí. Argentina Croacia un martes 13.
Sí.
Sí, martes 13.
Por
martes
Dios. 13. Más mística no puede tener esto, ¿no?
Tremendo. Y mira para arriba, mira para arriba, qué sé yo. No nos la podemos mística, ir, perdón, y hablando de eso, no nos sí. podemos ir porque tenemos que hacer el pequeño, perdón que me meta antes sí, de sí. irnos, tenemos el momento Maradona.
Sí, obviamente. Momento Maradona, obviamente Diego siempre está presente. Y así siempre lo trae el señor Cristian D'Amico, que nos trae como siempre un momento particular de la vida de Diego.
Así es, un momento emocionado para Diego, hablando de un amigo en particular. Año 1995, jugando en Boca, ¿se acuerdan que Caniggia vivió una situación particular en un momento? Y Maradona se emociona después de un partido, habla de él y le dedica unas palabras, emocionado ante las cámaras. En ese momento, bueno, era el periodista Elio Rossi el que le hace las preguntas al término de un partido. Estaba ahí hablando de época, año 95, cuando Boca era dirigido por Silvio Marzolini, recordemos, y bueno, en ese momento había llegado Maradona, estaba Claudio Caniggia también, y bueno, Diego hablaba al terminar el partido de esta manera sobre su amigo.
Sí, por mi amigo, porque lo vi muy mal en una semana muy jodida, donde todos le daban, donde todos eran dueños de su vida, y yo sabía que él estaba sufriendo mucho, y bueno, quiero dedicarle este triunfo a él.
Tenés la posibilidad de hacerlo y che, pero no vas a aflojar, está jugando, ha sido uno de los mejores esta noche también.
Gracias a Dios, se lo debía al Cani, y se lo debía a toda la gente de Boca que le contaban que no íbamos a entrenar, que nosotros... Yo estaba al lado del Cani, le expliqué a mi compañero, le expliqué a Silvio, le expliqué a Heller, a Alegre, que yo, para mí era importantísimo estar al lado de él, porque estaba realmente sufriendo. Bueno, aquí estoy, no quiero hacerla más dramática, pero quiero explicar a la gente que cuando se necesita estar al lado de un amigo, bueno, tiene que ser así nada más.
Está bien, Diego, ya está, gracias.
Gracias a vos.
Esperando Pandolfi, esperando Pozo en taco para Morici.
Ahí estaba.
Ahí estaba Diego Maradona hablando de Claudio Caniggia, ¿no? Lo que rescatamos acá, bueno, la emoción y el sentimiento, bueno, de Maradona hacia alguien, una persona, en este caso un amigo, ¿no?
Sí.
Alguien con el cual, bueno, compartieron muchas cosas, no solamente en Boca, sino en la selección también, momentos inolvidables, ¿no?
Sí, debe ser de los pocos amigos con los que no se peleó, Diego, ¿no?
Sí, es cierto. Es verdad, es cierto. Sí. Pero muy emocionado, ¿no? Después de un partido, además, ¿no?
Siempre presente Diegote. En algún lugar estará disfrutando esto, digo, Armando. Bueno, llegamos al final, muchachos. Uh-huh. 20:24, nos pasamos unos minutos más, porque bueno, arrancamos minutos más tarde, obviamente, porque ¿quién nos iba a escuchar si arrancábamos antes, no?
Con ese partido, ¿eh? con lo que se estaba viviendo, ¿no?
Claro. Así que en definitiva, lo más pertinente era esto y así lo hicimos. Diego Rodríguez en la producción, nos reencontramos el lunes.
Será hasta el lunes viviendo la previa. Ya de lo que va a ser una nueva semifinal para la selección argentina.
Pablo Vasallo en la operación técnica, postelera y musicalización, muchas gracias por su predisposición hoy. Cristian D'Amico,
un gustazo, un placer, como siempre.
Qué tarde vivimos.
Emotiva, tremenda. Y así estaremos hasta el martes, seguramente, sufriendo. Pero me parece que con muchas expectativas y con la ilusión cada vez creciendo, ¿no? E intacta para lo que va a ser el martes, ¿no? Otra semifinal de Argentina en un mundial. Así que estaremos desde el lunes aquí nuevamente. Un abrazo grande, buen fin de semana.
Gracias. Es un día muy, muy movilizante. Estoy muy contento de hacer este programa y de la clasificación de Argentina. El fútbol nos da esto. Y la verdad que es hermoso. Es hermoso. Sufrimos, pero será un fin de semana maravilloso, ¿eh? A disfrutarlo. Saludos a toda la audiencia. Gracias al equipo. Mi nombre es Facundo Rumene. Hasta el lunes a las 6 de la tarde. Chau.
Viví el Mundial Qatar 2022 con Río Negro Radio. Escucha Sobre la Hora. De lunes a viernes de 18 a 20.